las 8 y un minuto de la tarde del miércoles 14 de febrero de 2024. Aquí comienza A Solas Con. Regresamos a esta casa de la radio después de un tiempo de pausa necesario, no exento de dudas, pero en el que ha prevalecido descubrir, escuchar y empaparnos de la sabiduría de cualquier naturaleza de nuestros invitados. Unos minutos para conversar, siempre será una sorpresa a cada paso. Somos irrepetibles y la huella que vamos tejiendo a lo largo de nuestra actividad profesional o creativa debiera ser una asignatura siempre pendiente de la que aprender. A Solas Con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles entre las 8 y las 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también podéis ver en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infantes, y como ayudante en prácticas, Camilo Velázquez, por los salesianos. Conduciendo este encuentro, el que les habla, Adolfo Morales. Bueno, y de fondo, nuestra sintonía, Paladio para cuerda, de Carl Jenkins. Hoy le dedicamos el programa a los símbolos. No sabemos exactamente desde cuándo el hombre llega a la conclusión de que más allá de la vida terrenal hay algo más que no está en nuestras manos. Algunos visionarios, esos demagogos que conviven con nosotros, muchos de ellos simples charlatanes, conspiraron para hacer de la superstición una guía. Así primero serían los astros, luego las fuerzas de la naturaleza, y más adelante figuras conjeturadas, las que serían aupadas a la categoría de dioses, más allá de lo real, y que servirían como referencia para neutralizar cualquier rebelión y aceptar los designios como principios inalterables. Alrededor de los símbolos se creó una casta de líderes que simultáneamente con los probablemente más crueles cimentarían los inicios de una civilización en la que el sedentarismo y los excesos de producción necesitaron de defensores, de leyes y carácter, y como no, de dioses a los que rendir tributos por los amparos sobre las cosechas en primera instancia. Durante cientos de años las representaciones de esos dioses, y aún hoy muchas de las religiones, renuncian a tales atrevimientos por los que el hombre, en su soberbia, cree ser capaz de representar al mito que desde el principio nos acompañó en lo ordinario para ofrecernos la oportunidad de tener una supuesta nueva oportunidad más allá a cambio de la servidumbre moral y social aquí en el presente. Bienvenido, Juan Manuel Campos. Es un honor enorme tu visita. No siempre tenemos la oportunidad de conversar con profesionales de tu mundo, la arqueología, y más en tu caso, que eres una personalidad incuestionable. Por ir rompiendo un poco esto, ¿fueron los símbolos el primer eslabón de la esclavitud?
Buenas noches. Encantado de estar aquí en esta maravillosa radio. Muchas gracias por la invitación. Yo no sabría exactamente decir si esa aseveración es así, pero yo diría que casi lo contrario. Los símbolos suponen una liberación de la persona, ¿no? O sea, gracias a los símbolos, las personas yo creo que rompen muchos tabús, aunque ciertamente, por otro lado, también los símbolos le atan, ¿no?, a creencias, a veces le coartan incluso su creatividad se puede ver coartada por la existencia de símbolos que, bueno, que crean otros y que de alguna manera pues se imponen en su devenir, en su vida diaria, ¿no? Por eso yo creo que es una cosa un poco ambivalente, ¿no?
Bien, yo sé que va a ser muy difícil aterrizar en cosas concretas por el hecho en sí de que la arqueología no deja de ser una ciencia en desarrollo y pendientes de multitud de datos, ¿no? Y a lo largo de la historia, desde lo más remoto, ¿cuál es la manifestación simbólica más común?
Yo creo que el arte, la representación pictórica, ¿no? Yo creo que eso es lo que es lo que, digamos, le ha dado rienda suelta a la imaginación del hombre, y es lo que creo que siempre le ha caracterizado. Han podido ocurrir muchas cosas, han cambiado incluso la cultura material, pero la representación pictórica es algo que siempre ha existido desde el principio, ¿no?
¿Es anterior la pintura o la representación pictórica a la escultura?
Sí, sí, el grabado es la primera manifestación que tenemos. Las esculturas, aunque ya desde el paleolítico las tenemos, esa mal llamada Venus paleolítica, porque ni son Venus ni son paleolíticas, son posteriores, digamos. Es decir, que primero tenemos grabado, que luego posteriormente se van coloreando, y paralelamente van surgiendo manifestaciones escultóricas pequeñas, muebles, digamos.
Y, ¿no? Y una cosa, en el museo tenemos la suerte de esa, de ese yacimiento tan maravilloso de los ídolos oculados, ¿no? Que no son únicos de esta zona, sino se dan en toda la península y no sé si en más sitios.
Sí, sí.
Entonces a mí me pregunto, esa repetición, bueno, yo me imagino que los pueblos cuando se han ido moviendo de un sitio a otro, sí, han ido arrastrando un poco la cultura, la van transmitiendo y después sí, cada uno la interpreta, ¿no?
Cierto.
Y pero en el orden cronológico posible, o sea, ¿en qué lugar está los ídolos oculados que aparecieron aquí en Huelva?
Es muy posterior a la pintura y la...
Muy posterior.
Muy, 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 muy posterior. Estamos hablando que esos ídolos oculados son del calcolítico, no, hace 5.000 años aproximadamente, mientras que las pinturas tenemos hasta de 15.000. Es decir, esas menciones son muy posteriores. Es más, estamos ya casi en el fin de la prehistoria, en el calcolítico, y estamos hablando de manifestaciones rupestres, Altamira, por decir un paradigma que entendemos que son muy anteriores, que eso es paleolítico inferior medio, y mientras que calcolítico ya han superado todas esas etapas con muchos cientos de miles de años.
Y en Huelva, en manifestaciones pictóricas de...
En la provincia sí. Hay en por la zona de Zalamea, los aulagares, hay grabados.
Grabados, estamos hablando, sí, sí, en piedra. Son estos que se están descubriendo ahora,
sí,
¿no?
Sí, 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 no, y ya hay algunos que conocemos desde muy antiguo, ¿no? Esos son, digamos, las manifestaciones más antiguas.
¿Esos grabados estaban también pintados?
No.
Bueno, eso no tiene...
No sé, pero en principio parece que no, sí.
Interesante. Y vamos a ver, si lees un poco... El desarrollo de las civilizaciones, observas que hay manifestaciones muy comunes en cualquier sitio, incluso alejados por el océano,
sí, ¿no? La pirámide, por ejemplo.
Bueno, mira, voy a hacer un inciso y te voy a preguntar algo que no estaba en el programa, pero mi hijo mayor, que es muy gracioso, que vive en David, el hermano de Dani, que vive, sí, en Lituania, me dice el otro día, ay, qué interesante, pregúntale esto. Y hombre, no me jodas, que este me tiene un montón de cosas. Pero...
A lo mejor no me lo sé.
No, sí, sí. Pero es muy brevemente, ¿no? Es esta especulación casi mágica de que él dice, que te preguntara que quién hizo las pirámides. Porque, según dice él, todavía no hay una aclaración definitiva en cuanto a cómo se hizo. ¿Tú qué opinas de eso?
Las pirámides las hizo el hombre.
Obviamente.
Dejémonos de extraterrestres. Las pirámides las hizo el hombre.
Bien, bien.
¿Cómo las hizo? Existen teorías, pero al menos en las pirámides egipcias ya hay una teoría bastante, digamos, desarrollada y conformada de cómo se fue haciendo eso. Hay que tener en cuenta, hay que cambiar el chip completamente. Estamos en una sociedad esclavista, donde tú tienes cientos de miles de hombres y de mano de obra, que eso es impensable hacerlo hoy. Bueno, hoy se puede hacer, pero de otra manera completamente distinta, obviamente, ¿no? Pero en aquel momento, pues las grúas, toda esta nube que hoy tenemos, era mano de obra simplemente, pero se conocen cómo se hacen las rampas, cómo se van usando adobes con tierra del desierto para ir haciendo rampas, porque esos monumentos, todos los monumentos que admiramos en Egipto, tan fantásticos como, yo sé, el templo de Karná, el templo de Luxor, o las pirámides del Valle de los Reyes, todos han terminado enterrados para terminar su construcción, y después ha habido que desenterrarla.
Ajá, interesante.
Claro.
Con lo que hemos llegado al cenit del edificio, a pie de tierra, prácticamente,
pero,
vamos.
Pero eso es las pirámides más sencillo entender.
Es que para cubrir las pirámides hay, sí, que tener un par de...
Claro, pero piensa en los monumentos que están pintados ricamente, profusamente decorados. ¿Cómo se ha hecho? Se ha ido labrando, o sea, se ha ido construyendo, y cuando están arriba van vaciando, y de arriba abajo vienen tallando, pintando y retirando arena del desierto, retirando, hasta que el monumento queda hecho. Así se ha hecho, por simplificar.
Que bueno, sustituyen a, digamos, la arena sustituía un poco a
los andamios.
A los andamios, ¿no?
Claro, son grandes.
De todas maneras, para compactar esa arena.
Adobes. Se usaban adobes.
Y esos pesos no se... Bueno, supongo que tendrían madero o lo que
sea. Adobes, fundamentalmente adobes, que todavía persisten. Cuando uno viaja a Egipto, pues ve allí cantidad de adobe. Si el guía espabilado te lo explica como te lo estoy diciendo yo, y si no, pues te dice otra cosa. Pero esos adobes son para compactar esa grande rampa, la rampa chiquitita, y cada vez más grande a medida que tú vas subiendo. Y después pues va vaciándola y vienen decorando y pintando de arriba abajo. Y además se ve cuando llegas allí, que ves los diferentes tramos y ves diferentes manos, pero a la vez son iguales en toda la nivelación del templo. Luego vas a otros tratos y son otras manos y otros temas, porque están, como tú decías, en lo alto un andamio, digamos.
Hombre, más o menos viene así.
Sí.
Bueno, pues eso es por ti, David. Ha sido un regalo. Bueno, pues yo creo que vamos a entrar, ¿no? Los temas musicales que duran lo que el guiño de Juan Infante con nosotros tenga, va un poco relacionado. Este es un tema de David Bowie, del año 72, se llama Starman, y es un mensaje desde las estrellas. Bueno, que viene un poco al hilo, ¿no?
Sí.
Pues los escuchamos. Rock and roll, not a soul is there. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of faith. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star get. Some man waiting in the sky. He Bueno, pues aquí seguimos en Hispanidad Radio, en el dial 101.8 del FM. Estamos con Juan Manuel Campos, y aunque esto es imposible, como ya hemos hablado antes en la entrada fuera de micrófono, reducir o sintetizar la extensísima y compleja biografía de este hombre, pero no obstante es importante, porque para quienes no le conozcáis, sepáis la talla del invitado que tenemos hoy. Juan Manuel Campos es licenciado en el año 83 y doctor en el año 88 por la Universidad de Sevilla. Ha trabajado en el Museo Arqueológico de Sevilla y en la Junta de Andalucía, ocupando el cargo de arqueólogo provincial de la Consejería de Cultura en Sevilla hasta el año 88, desde el 86. Ha sido profesor en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo titularidad en el año 92, y desde el año 93 en la de Huelva, ocupando desde el año 2008 la Cátedra de Arqueología. Ha dirigido más de 30 proyectos de investigación competitivos, financiados por organismos autónomos, nacionales, europeos, americanos. Realiza trabajos en campo, en yacimientos arqueológicos españoles, portugueses, italianos, americanos, africanos. Ha realizado estancias en varias universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros, entre otros la Symposium Institution de Estados Unidos, la Universidad Joseph Fourier de Francia, la Universidad de Gainesville en USA, Universidad de Panamá, Universidad de Cambridge, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Es autor de más de 300 publicaciones, bueno, que yo creo que son muchas más, pero bueno, nacionales e internacionales, entre libros, revistas. Ha participado en multitud de congresos, ha abierto y tiene decenas de líneas de investigación, en fin, una trayectoria de más de 30 años de trabajo científico, muy apasionado. Ha dirigido 15 tesis doctorales y 30 tesinas, que pueden cambiar a algunas más. Dirige o ha dirigido el Grupo de Investigación de Arqueología y el Centro de Investigación en Patrimonio Histórico Cultural de la Universidad de Huelva, junto a su equipo Clara Toscano y Javier Bermejo. El Grupo Urbanitas. Pertenece al Consejo de Redacción de varias revistas científicas, así como a varios consejos rectores de institutos de investigación. Organiza congresos nacionales e internacionales, comisariado de exposiciones de arqueología, impartido seminarios, másters, cursos en varias universidades. Ha desempeñado diversos cargos de gestión universitaria, entre ellos el de vicerrector de investigación, decano de la Facultad de Humanidades y director del Departamento de Historia. Es académico de número de la Academia de Ciencias y Artes y Letras y de la Academia Andaluza de la Historia. Ha recibido 5 premios de investigación, así como la medalla de la Universidad de Huelva y otros reconocimientos académicos, además de otros reconocimientos que tendrá que decir él, porque recientemente Juan decidió jubilarse. Y hablábamos que me gustaría que lo resaltara, porque tiene un sentimiento muy, muy agradable del el abrazo que ha recibido de profesionales y de amigos y de instituciones con la salida que ha tenido. No hace mucho, exactamente, ¿cuándo te has jubilado, Juan?
Un año y 2 meses o así. Y es muy reciente.
Es muy reciente. Y esos homenajes, ese cariño, ese abrazo del que hablábamos, ¿cómo ha sido? ¿Quiénes son tus compañeros? Me hablabas de un libro, sí, todo esto, sí. ¿Cómo? Cuenta.
Bueno, todo eso para mí ha sido muy entrañable, pero a mí siempre me gusta decir, no voy a decir, como dicen todos, no me lo merezco, no se trata de eso, pero sí, sí estoy convencido que mucha gente ha trabajado lo mismo que yo, pero no le ha tocado. Sí, en ese sentido me siento un hombre con suerte, con fortuna, porque bueno, me han reconocido ese tema, ¿no? Me lo ha reconocido mi comunidad con la bandera Andalucía, me lo ha reconocido ahora recientemente, hace una semana, mi ciudad con la medalla de la ciudad. También me lo hizo el Ayuntamiento de Palo por mis trabajos en el descubrimiento del puerto histórico de Palo, pero evidentemente lo que más me ha llegado ha sido el homenaje de mi escuela, de mi discípulo, ¿no? Que me han hecho esa ópera Minora Celesta, un libro con una selección de mis mejores publicaciones, y al que se han adherido 430 investigadores de todo el mundo, ¿no?
Qué bueno.
Lo cual, bueno, pues me ha colmado de mucha satisfacción. El Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Huelva, desde hace 4 meses, lleva ya mi nombre para siempre.
Anda.
Eso es importante.
Anda, me alegro mucho.
Y el Centro de Investigación, pues me ha nombrado director también honorario a perpetuidad, hasta que me muera.
Qué bueno.
Y bueno, pues todo eso, la verdad es que ha sido para mí bastante emotivo. Está siendo muy emotivo, porque todavía están los ecos, todo muy reciente. Y bueno, yo estoy tremendamente agradecido a la vida y a la gente, porque no esperaba ni mucho menos yo tener una retirada de esta naturaleza, con este desarrollo. Y bueno, como digo, pues para mí yo soy una persona tremendamente agradecida, y por supuesto lo llevo todo con orgullo enorme.
Yo por lo que sé, por lo que me llega, o porque lo que me ha llegado, pero vamos, tampoco estoy yo muy atento a eso, pero como persona que eres súper apasionada y muy serio, eres muy exigente, ¿no? Sí. ¿De carácter cómo andas, Juan?
Bueno, soy lo que has dicho, una persona bastante exigente, aunque no exijo a nadie nada que no me exija yo mismo, obviamente. Pero mira, haciendo un balance, mis alumnos, que se sinceran mucho conmigo, mis discípulos, más que mis alumnos, he tenido miles discípulos. Bueno, pues esas tesis doctorales que has dicho antes, 15, son ya 25.
Ya, se me imaginaba.
Con las que he cerrado, ¿no? Se sinceran y me dicen que me lo agradecen al final, ¿no? Que me agradecen porque, bueno, para ellos, pues, ellos me dicen que soy un ejemplo, que yo he sido siempre el primero en llegar, el último en irme. Por lo tanto, aunque he sido exigente, pero como te digo, creo que ha sido un poco beneficioso para ellos, ¿no? Pero mi carácter es fuerte, aunque luego intento ser una persona empática, afable, y me gusta relacionarme con mis compañeros, ¿eh?
Una cosa, no estoy muy muy informado, porque ya te digo, esto lo tuyo es muy complicado, ¿no? Muy complejo, muy técnico, y bueno, no sé, pero sí sé que, porque lo he escuchado muchas veces. El Grupo Urbanitas, ¿qué es el Grupo Urbanitas? ¿Cómo nace? ¿Quiénes son el Grupo Urbanitas? El núcleo duro.
Bueno, la Junta de Andalucía tiene un catálogo de grupos de investigación que empezaron en el año 92, y el Grupo Urbanitas es el primer grupo de investigación del ámbito de las letras, aunque en arqueología no somos de las letras realmente.
Pero pertenece a Humanidades, ¿no?
Sí, por eso digo, del Grupo de Humanidades es el más antiguo de la ciudad de Huelva. Y tiene la misma antigüedad que otro de ciencia, es decir, somos los dos grupos más antiguos. Entonces nacen en 92, y ese grupo nace inicialmente conmigo, que soy el que creó el grupo y el único profesor que hay hasta ese momento, y a él se van incorporando personas del entorno que yo voy, digamos, fichando, por decirlo de algún modo muy, muy, muy coloquial. Y ya con el tiempo, mis doctores, a los que vienen, se van incorporando a ese grupo. Muchos de ellos han sido profesores de universidad. Todos los profesores de universidad que han pasado por la Universidad de Huelva del área de arqueología, pues les dirijo yo la tesis, como es natural. Y digamos que el grupo es una plataforma. Algunas veces están en el grupo, pero con el tiempo pues se va fuera porque consigue una plaza en algún otro sitio, porque aprueba una oposición en una institución, etcétera. Y algunos van quedando. Y actualmente, pues bueno, son todos los profesores que tiene el área, más todos los becarios, más personal externo en la universidad, que también está en el grupo.
He reducido yo demasiado el grupo, ¿no? Por lo que veo.
Sí, el grupo es más amplio.
Mucho
más.
Me he pegado yo, claro. Pero siempre suena mucho Bermejo y Clara, ¿no? Porque son al menos los más visibles, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Juan Infante nos tiene aquí agobiados, ¿no? Bueno, pues como de alguna manera los arqueólogos, pienso yo, que sueñan con ese descubrimiento, eso poner en valor o descubrir, ¿no? Lo que sea, ¿no? La historia, pues esta canción del año 66, que tú habrás escuchado alguna vez, pero que estas músicas vuelven, porque tienen mucha solera, pues de Mama and the Papas, California, Soñando.
Yeah.
Bueno, pues después de este tema seguimos. Son las 8 y 27, ¿pueden ser?
Sí.
Bueno, yo quisiera saber, Juan, cómo se forja un perfil como el tuyo. ¿Cuándo Campos, de joven, sabe que quiere ser arqueólogo y su objetivo es conseguir eso? ¿Cómo en aquellos tiempos, que yo me imagino que estarías más solo que la una en ese mundo, cómo tus motores se encienden y se dirigen a este punto? ¿Tú sabías que ibas a llegar a este punto?
Yo pensaba que sí.
¿Sí?
Pensaba que sí.
Uy, la leche, ¿eh?
Pensaba que sí. Lo que pasa es que todo es un poco complejo en la vida, como todas las trayectorias vitales de las personas. Yo desde los 14 años ya coleccionaba el periódico Diel, entonces sí. Hacía una colección sobre la Atlántida, sacaba muchos temas y tal, que yo coleccionaba. Y entonces era mi pasión, la arqueología. Yo fui con Mariano del Amo, el que fue director del Museo de Huelva, y excavé la... Bueno, excavé. Yo iba allí a limpiar, a hacer lo que hiciera falta en la orden, esa necrópolis romana que salió, y mi afición siempre ha estado ahí. Pero se vio un poco torcida, porque yo siempre he estudiado y he trabajado. Y como trabajaba en una constructora, pues al final pensé que me quería dedicar un poco a la arquitectura.
Eso ha sido muy importante para tu trabajo posterior, ¿eh?
Sí, sí. Y entonces, pues yo me matriculé en arquitectura, en Sevilla, trabajando, ¿eh? Tal. Y llegó un momento que conseguí ahorrar y tal, y entonces hacía por la mañana arquitectura, pero mi pasión por arqueología no se quiere perder, y por la tarde hacía historia. Aquello era insostenible, ¿no? Aquello era insostenible, duró lo que duró, un semestre, y iba bien, pero eso era imposible. Y entonces al final digo, me dedico a la arqueología, pero mi otra gran pasión, que es la arquitectura, la he conjugado, porque una de mis mayores especialidades dentro es la arquitectura antigua.
Y además que es un soporte importantísimo para el trabajo.
Sí. Es la arquitectura antigua, con lo cual yo he logrado aunar lo que son mis dos grandes pasiones, la arqueología y la arquitectura. Y luego cuando llegué a la universidad, pues pasa lo que ocurre. Encuentras a la persona perfecta que te cautiva el primer día que te puse el pie, entré por la puerta, mi primera clase, y escucho al profesor Enrique Vallespic, en paz descanse, le escucho hablar y digo, yo no estaba equivocado, esto era lo mío. Y ahí, a partir de ahí, pues seguí estudiando mi tesis doctoral, el museo arqueológico, bueno, ya pues seguí con...
Tú le has dedicado a esto miles de horas.
Millones.
Millones de horas.
Millones.
Te has quitado horas de descanso a punta pala, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que es una pasión que roza...
Sí, fin. Sí, el delirio. No lo querías decir, pero sí.
Sí. No, porque hay gente que necesita... El descanso es diferente, ¿no? Tú eres más activo y te faltaba tiempo. Eras consciente de que te faltaba tiempo.
Faltaba tiempo.
Qué tío,
sí.
Madre mía.
A lo único que no le he robado tiempo ha sido la familia. A lo demás sí le he robado tiempo.
Pues
y algunas cosas,
eso es maravilloso.
Sí, es al único que no le he robado tiempo. Lo demás no veía fútbol, no veía televisión, no
claro,
veía
tenía,
nada.
Claro, y lo dedicaba. Pues, yo conozco a Juan Manuel Campos muy poco. Nos conocemos porque vivimos en un entorno cercano, vivíamos en un entorno cercano entre Bellavista, la Dehesa y tal. Pero sí es verdad que teníamos un punto común, que era la panadería. Era panadería.
Cierto.
Y porque tu hija Julia y mi hijo Daniel, de la misma edad, pues coincidieron en el colegio y eso hizo que nos conociéramos ligeramente.
Sí.
Con Julia, tu mujer también, súper simpática y súper nerviosa.
Sí.
Y me he reído mucho con ella. Y entonces, recuerdo que yo, bueno, esto es una broma, pero una broma que ya se ha repetido mucho, que tuve que decir que yo qué pesado eres con este rollo. Pero yo le decía a Julia, sin conocerte apenas, fíjate tú, en aquellos tiempos, digo, ¿cómo está Indiana Jones? Le preguntaba por ti y se hartaba de reír. En fin, una tontería. Bueno, y yo, entonces, con el poco roce que tuvimos, pero me atreví un día... Porque a mí, de pronto, me cautivó la figura de Arias Montano.
Uh-huh.
Y no sé por qué, llegué a la conclusión de que tú eres la persona a la que yo tenía que dirigirme para preguntarle sobre tal. Y te abordé un día de Barras de Pan.
Sí.
Y tú me regalaste una revista en tamaño A2, creo, perfectamente ilustrada y súper bien, que me cautivó, me quedé, digo, hostia. Y creo que me la dejaste en préstamo.
No.
La cual, pues yo he tenido mal rollo con esa puerta. No. Porque yo la he dejado, la dejé, sí, y la perdí. Digo, la madre que parió.
No.
¿Qué relación tenías tú, o me imagino por la universidad, con la figura de Arias Montano?
Bueno, yo no tenía ninguna, porque realmente...
No es lo tuyo.
No, claro, vamos a ver. Arias Montano, un gran pensador, un hombre importante en la historia de España, pero realmente quien tiene más relación con Arias Montano son los filólogos, ya que tiene una obra densa. Mi relación ha sido que yo fui el fundador de la serie Arias Montano en la Universidad de Huelva. Cuando yo era vicerrector de investigación y llevaba, digamos, el servicio de publicaciones, a instancia de los compañeros filólogos, pues se creó esa conexión que impulsé y que tiene un exitazo extraordinario, ¿no? Entonces, digamos que yo no tengo más relación. Y luego con la Peña de Arias Montano, donde sí, unos yacimientos arqueológicos, hay unas cuevas que aparecieron, unos enterramientos del bronce final y demás, pero yo no tengo más relación con Arias Montano que esa, ¿no? Bueno, sé quién es, conozco su vida, conozco,
hombre,
su obra.
Me imagino. Yo misma. Sí. Yo entendía que era un poco así la relación, pero bueno, sí, te lo quería preguntar porque fue la anécdota de un día de pan. Bueno, pues Juan Manuel Campos, que no hemos dicho absolutamente casi nada de lo vital para Huelva, del significado de tu trabajo, pero tú me vas corrigiendo, ¿eh? Porque los años, digamos que no sé, digamos, la cronología natural, desde el momento en que uno decide investigar, por lo que sea, hasta el momento de descubrimiento y de consolidación. Pero hubo un momento en Huelva donde descubrir el puerto histórico de Palos fue un boom y un subidón de narices. Y tú eres el líder de ese yacimiento. Yo me imagino que debe ser para ti uno de los grandes hitos profesionales, ¿no? Cuéntame eso. Bueno, cuéntanos lo del puerto de Palos. ¿Cómo eres capaz de llegar a esa conclusión en aquella ensenadita abajo del castillo?
Es una cosa curiosa. Realmente mi gran especialidad no ha sido nunca la arqueología medieval y moderna. Pero por sentido de la responsabilidad científica, personal, institucional, me vi envuelto en eso. Cuando yo vine a Huelva, yo lo que me dedicaba fundamentalmente ha sido a la protohistoria y Roma, desde el mundo tartésico hasta el final de Roma. Pero yo me sentí vinculado a lo que era el mundo colombino porque se me demandaba de alguna manera desde Huelva, y al ser el único profesor de arqueología pensé que tenía que dedicarle tiempo. Y yo empecé con este ámbito colombino en América Latina, no en Huelva, donde excavé la primera ciudad que funda Colón en la isla de la Española, que es la Isabela. Después continuaba con la primera ciudad que fundan los españoles en la costa del Pacífico, que es Panamá Viejo. Y después de eso surge el asunto del puerto histórico. Estoy hablando del año 92, uh-huh, del año 92, en la que Pilar Pulgar, entonces alcaldesa de Palo, uh-huh, me llama para decirme que quería hacer un gran proyecto y que algo había que hacer. Yo era muy jovencito entonces, no tenía canas siquiera todavía, y le dije: Pilar, esto es buscar una aguja en un pajar. Pero bueno, vamos a ponernos en ello, porque todos sabemos que el pueblo estaba por aquí, pero ¿dónde? No sabemos si existe, si ha sido arrasado, no tenemos ni idea. Y con un presupuesto muy exiguo de 300.000 pesetas, no euros, de entonces, pues comencé allí un proyectito con prospecciones, con algunas profesiones geofísicas, con aparatos que hoy ya nos parecen obsoletos, hoy tenemos otra tecnología, y llegué a la conclusión de que el puerto estaba en la vaguada esa. Bueno, no voy a contar ahora porque es un poco largo, pero llegué a esa conclusión. Pero aquello se paró por completo en el 92, y hasta el 2014 el actual alcalde dice: quiero retomar ese asunto. Tú decías que estaba el puerto. Digo, sí, ahí está el puerto. Es más, publicamos una monografía pequeñita y tal. Y nada, se retomó ese asunto. Dije, pero aquí no hay que empezar excavando. Hoy tenemos una tecnología muy puntera, con prospecciones geofísicas, con georradar, etcétera. Hicimos mucha prospección y me reafirmé en que ahí estaba el puerto. Digo, y ahora es el momento de empezar a mover toneladas y toneladas y toneladas. Y me podía llevar una hora diciendo de tierra, porque fueron cientos los caminos, la maquinaria que hubo que mover, y aparecieron pues los restos históricos del puerto de Palo, ese gran complejo industrial, más la lota, que es el corazón del puerto como tal, y además pues restituimos lo que era la línea de costa histórica, lo que es el canal, etcétera, etcétera. Entonces ha sido una trayectoria larga que, bueno, que ha terminado felizmente, ¿no?
Bueno, pero ha terminado hoy, eso no está terminado.
No, a ver, está terminada la excavación como tal. Ahora lo que falta es el proyecto de puesta en valor, que es lo que está empeñado el ayuntamiento y lo que parece que está ahora reactivando, por lo que me ha llegado y tal, bueno, lo que me han comunicado. que están reactivando un poco el tema. De esta manera, eso lo ha visto muchísima gente, porque de manera puntual se abre. El año pasado hubo, por ejemplo, un programa que pagó una empresa del polo químico y fueron cientos de personas.
Sí, no, bueno, yo por razones personales he conocido in situ aquello, uh-huh, y he hecho mucha fotografía de aquello, y pero el nivel freático y sí, la esponjosidad del suelo ponen en peligro constantemente lo
sí,
que hay.
Sí, sí, sí.
Y parece, y lleva mucho tiempo así,
sí, sí,
y parece ocioso pensar que eso se puede mantener en esas condiciones.
Sí, sí.
Entonces hay que ponerlo, de alguna manera hay que hacer algo, salvaguardar aquello. Me sí, parece sí, sí, que sí, es para el término de palos un enclave histórico que la gente estaría encantada de pisar y tal. Y bueno, ya va siendo hora de que eso...
Sí.
Bueno, una cosa que al hilo de esto, me parece que para ser arqueólogo, en las características psíquicas o psicológicas, debe existir en el... que deben ser personas con una paciencia enorme. Sí. Porque tú te das cuenta de aquello y dices, y se te quema la sangre... Y pasan los días, las noches, los inviernos. Dice que estará empapado. Bueno, como Juan Infante le encanta la música, ¿entiendes? Pues en esto de imaginar cosas, ya sabes, el amigo John Lennon,
Imagine,
nos regala con esta Imagina, y después seguimos con el Puerto de Palos.
Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard.
Seguimos en la sintonía de Hispanidad Radio en el 101.8 de la FM, a solas con Juan Manuel Campos. Estábamos hablando del puerto histórico de Palos, que es apasionante. Yo quería decirte que el año pasado, el 3 de agosto, me fui por la mañana, de la mañana del 3 de agosto, me fui a celebrar esa salida. Allí, aquel sitio, es un sitio que estaba tardes, en ese día no había nadie, nada más que el guarda, uno de ellos, sí, sí, que me abrió amablemente la puerta y estuvimos conversando y celebrando el 3 de agosto. Y digo, falta aquí banderas y la foto. Sí. Y qué lástima, ¿no?, de cómo está esto y tal. Porque además hay mucho material suelto, ¿eh?, que se puede perder por las aguas, ¿no? Bueno, tú ya me has confirmado que hay interés por parte del ayuntamiento de la puesta en valor, sea como sea, y me parece una noticia muy, muy a tener en cuenta, porque a mí me imagino que vosotros los arqueólogos, cuando hacéis una excavación, se descubren unos restos, se consolidan, se documentan, se exponen a la opinión pública y tal, es muy triste que luego el tiempo haga que se olviden y aparezcan desolados, ¿no? Entonces, esto es una noticia buena, porque a mí me duele un poco, por ser de Huelva, cómo sigue estando el puerto histórico de Palos y tal. Pero quiero poner en valor justamente, bueno, como quiero decir que, por ejemplo, como ocurre en la Almagra o como ocurre en el Lucalestán, que eso, bueno, pues también habría que tener previsto un mantenimiento a lo largo del tiempo y una dignificación de los sitios, ¿no?
Cierto.
No el abandono y decir, bueno, empezamos de nuevo, hombre, ¿no?
No.
En fin. Pero es verdad que hay sitios donde hay excepcionalidades por, bueno, pues por las circunstancias locales, las que sean. Y una excepción parece ser el enclave arqueológico de Turóbriga y monumental de San Mamés, cuya implicación por parte del Ayuntamiento de Aroche, que me imagino que ha sido motor para atraer fondos de la administración y de quien sea, consolidan y se pone en valor por parte tuya, de tu equipo, esa importante ciudad romana que cuenta con foro, termas, mercado, viviendas y campo de Marte, además de la ermita de San Mamés con esas pinturas y tal. ¿Cómo se vive esto? O sea, que haya administradores tan sensibles y administradores que lo son menos.
Esa es la paradoja. Es decir, a mí siempre cuando la gente me preguntaba, ¿y tú con quién te llevas mejor? ¿Con los alcaldes de tal partido, de cual partido, tal? Digo, una cosa es mi ideología, una cosa es mi pensamiento, mi filosofía, y otra es mi trabajo. Y yo clasifico a esos dirigentes en dos grupos, los que se interesan por el patrimonio y los que no. Y siempre digo lo mismo, si un municipio no se interesa por tu patrimonio, yo tampoco. Yo no tengo por qué salvar el patrimonio de algo y contracorriente. Entonces me siento más cómodo trabajando en aquellos sitios donde apoyan esto. Y Aroche es un único. Bueno, no es un único, es un ejemplo a seguir. No es un único porque hay otros sitios que también han apostado fuerte por su patrimonio y sobre todo ahora están apostando más. Pero Aroche es un ejemplo. Ahora celebramos este mes de julio, cuando llegue, celebramos los 30 años de mi presencia y del comienzo de la investigación en Aroche. 30 años, pero ha dado un salto impresionante. En 30 años no se tiene lo que ahí hay. Y si se hubiera dedicado todo el dinero que se ha recabado en excavar, estaría excavado entero, pero perdido. El dinero se ha invertido en excavar, investigar, proteger, conservar y difundir. Y eso es lo que se ha hecho. Aroche es una cadena que siempre ha funcionado así. Resto que se suma, resto que termina siendo expuesto al público, o bien se tapa porque no tiene posibilidades de ser contemplado, o por el momento no conviene dejarlo al aire libre para que, lo que tú decías, para que no sufra y no se estropee, porque los restos, si no se van a exponer, como mejor están, es tapado.
Ya. Bueno, en este caso, Huelva, desde el Barrio Alto hasta la plaza del Ayuntamiento, ¿no?, con el reciente descubrimiento del almacén portuario de origen tartésico, pues y después extendido por Calle Puerto, Méndez Núñez, toda esa zona, la caída esta, ¿no? Parece ser que sobre los restos romanos, que son los que más se evidencian cuando se excava, debajo de estos probablemente haya restos tartésicos.
Sí, sí.
Y digamos que estamos pisando. Tú sabes que en el caso de Tarteso, que lo ubicamos, hombre, el celo no vence, lo ubica aquí como algo que es nuestro, y es una extensión muy grande, sí, entre el sur de, entre Portugal, sí, sí. Extremadura, Sevilla, ¿no? Sí. Ahí formamos toda esa... ese pueblo que no tenía, sí, que podía parecerse a los griegos en su origen, que no tenían un liderazgo propio, sino que estaban diseminados, cultura común, pero bueno. Uh-huh. Y entonces lo que te quiero decir es que hay, por ejemplo, se dice que en la Plaza de las Monjas, el Susula, que de ahí aparecen los restos del Banco de España, están relacionados, todo eso está ahí al lado de la calle Puerto, donde está en la placita del tótem.
La plaza arqueológica.
La plaza arqueológica, que también hay restos, y así seguimos, y pisamos la historia, ¿no? ¿Qué parte de Huelva, si de pronto un mecenas dijera, yo lo pago, tú qué parte de Huelva excavarías y ponías en valor?
A ver, la ciudad no se puede levantar ni se puede paralizar su crecimiento urbanístico, pero tiene bolsas arqueológicas bastante importantes. Una, los cabezos, por ejemplo, el cabezo de San Pedro. O sea, es una bolsa importantísima y hay restos, eso es un palincesto de cultura. Hay restos desde los más antiguos, de lo que es el bronce final, hasta el castillo, digamos. Hasta el castillo que se construye en la cima de eso. Luego tenemos la plaza arqueológica, que es una bolsa bastante importante que está ahí. Y luego vamos teniendo todos los solares que se van generando. Unos son de mayor tamaño, otros de menor, pero que nos va proporcionando una información histórica impresionante. Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿qué se hace con los restos y tal? Vamos a ver, hay algo a lo que no se puede renunciar bajo ningún concepto, que es al rescate de la memoria histórica. Eso un gobernante no se lo puede permitir. No me digan lo que cueste, porque no cuesta. Eso no es un coste, es una inversión. Es una inversión de futuro, una inversión cultural. Y otra cosa diferente es qué se expone, o sea, qué se destruye, qué se preserva y qué se expone. Eso depende un poco de la dinámica de la ciudad. No es lo mismo un pequeño resto arqueológico en el Parque Morel, por poner un ejemplo, que por muy exiguo que sea hay que conservarlo, porque no tiene tensión urbanística, que ese mismo muro en solar en medio de la ciudad. La gente tiene que entender que los contextos son los que priman. En esos casos, pues hay que rescatarlo. Si se puede levantar, se levanta. Si se puede integrar, se integra. Que eso es otro ejercicio importante que hay que hacer, el de la integración de restos que convivan. Pero yo no soy partidario de dejar solares vacíos y crear dientes de sierra en la ciudad. Yo creo que eso no es en absoluto una política urbanística ni patrimonial lógica. Entonces, por eso digo que el tema es un poco complejo, pero que hay en Huelva bolsas arqueológicas bastante importantes, y por supuesto la joya, claro. Que tenemos Cabezo San Pedro, la joya, plaza arqueológica, por citar tres sitios importantísimos, y además de diferente naturaleza, de diferente cronología y de diferente temática, ¿no? Entonces Huelva es un paraíso.
Una cosa, Juan, los sillares, ¿de dónde provenían? ¿De qué serían? ¿De siempre de la zona de Niebla y eso?
Sí, sí. La calcarenita, aquí lo que tenemos son dos tipos de piedra. La calcarenita, que viene en forma de sillares fundamentalmente, de las canteras de Niebla, y luego la pizarra, que viene de lo que es el Paleozoico, desde San Bartolomé para arriba, digamos.
Bueno, pero también se ha utilizado el adobe, evolucionado.
Sí, pero, sí,
muchísimo,
sí,
¿no?
Sí, pero estoy hablando de piedra.
No,
estoy hablando de material pesado.
Sí, sí.
Son fundamentalmente esos dos. La pizarra en cimentación, básicamente, y los sillares en alzado. Y luego, obviamente, dependiendo de en qué momento estemos, pues se usa muchísimo adobe o ladrillo ya a partir de Roma, a partir de Tiberio, ya se introduce el ladrillo, y tenemos muchas construcciones en ladrillo, ¿no? Que se mezclan con otros opus, digamos, ¿no? El romano utiliza muchas formas constructivas que se detectan en Huelva.
Tú, que a la gente de Huelva, muy brevemente, ¿qué le dirías que no dejarán de conocer?
Arqueológicamente,
sí.
Bueno, en la provincia.
Sí.
Bueno, en la provincia hay varios hitos importantes. Yo le diría que no dejen de conocer nunca Río Tinto, donde hay una maravillosa reproducción de la galería romana, donde se les explica cómo se extraía, sobre todo el agua, con la noria, una cosa realmente impresionante. La ruta dolménica, me parece fascinante también. Aruki Turóbriga, como un ejemplo de ciudad romana. Luego tenemos hitos como Niebla, por ejemplo, no solamente por su castillo, sino por su propia arqueología que tiene allí, la propia ciudad de Huelva, aunque tengamos ventanita, pero la presa de Huelva arqueológicamente tiene mucho que explicar y cosas que ver. Y creo que el futuro es bueno para Huelva. porque se está sentando un poco las bases para ello, ¿no? Entonces, bueno, eso entre otras cosas, pero básicamente he dicho lo más importante.
Tenemos que terminar. Te agradecemos tu visita. Bueno, que esperemos que en el tiempo, si esto dura, pues te volvamos a ver, tal vez en compañía. Sí. Tienes unos segundos para despedirte, si eres tan amable. Y bueno, pues tienes la palabra.
Bueno, pues muchísimas gracias. Primero, me encanta estar en una radio de estas características. Además, tengo que decir que este era mi barrio. Entonces, todavía doble satisfacción, ¿no? Y apoyar por radios como esta me parece extraordinario. Y luego, pues muchísimas gracias por tu programa. Creo que nos da la oportunidad a los profesionales, a los científicos, de exponer nuestros puntos de vista en un ambiente pues afable, distendido y tan agradable como el que tú eres capaz de crear. Así que muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, ha sido un honor y un placer estar contigo. Nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles, que tendremos la visita pues de un artista muy sensible, que no descubriré aún su nombre. Hasta entonces, adiós. Jack, Jane, Jack, Jane.